Hola, Amparo.
¿Qué tal? Soy Amparo, ¿eh? Aunque no lo
¿Cómo
parezca.
estás? Madre mía.
Pues mira, los contrastes de no nunca ha sido mi punto débil la garganta, pero este año yo creo que son cambios más fuertes que otros años
A mí me
y
afecta mucho la garganta los cambios de
a
temperaturas,
mí
¿eh?
otros años no, pero este desde luego ahí estoy como de Manolo.
Estás hecho una pena.
Bueno, poco a poco
Pero estás.
estoy, eso es lo importante. Eso
Oye,
es
¿qué
lo...
tapas esta semana?
Bueno, pues algo que tampoco me había pasado nunca y es que me han robado la comida en el autobús.
Es
¿Cómo
increíble.
lo oyes?
Es increíble.
Así que el que se ha llevado mi mochilita, no sé si es que pensaba que dentro iba a encontrar algo de mucho valor, pero se ha llevado un tupper con...
Ah, ni termo tan siquiera, qué
No, no,
lástima,
no,
solo tupper.
nada, un tupper con un revuelto de espinacas y atún con tomate.
Uf, pues tampoco era un festín,
Tampoco
¿eh?
era un festín.
Porque no son épocas de darnos festín, claro.
Así que, y nada, iba con mis hijas que se quedaron las dos ahí, pero mamá, ¿y se han llevado tu comida? Y digo, bueno, pues ya improvisaremos.
Oye, a lo mejor le hacía falta.
A lo mejor le hacía falta, ¿eh? Sí,
Bueno, pues,
me queda ese consuelo que...
eso te piensa que has hecho una buena obra. Vamos a hablar de comida, por cierto.
Ah, pues mira qué bien.
Dale.
Empieza a hablar en familia. Edición de verano.
Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.
Bueno, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla estar en familia, hablando en familia, porque lo que te voy a traer es que tiene mucho que ver con la familia. Mira, Juan Yorca es chef, lleva más de 20 años dedicados a la cocina, pero también a la alimentación y a la nutrición, que por cierto no siempre han ido de la mano. Pero Juan, además de chef multiplataforma, porque está en todas las redes sociales habidas y por haber, tiene un compromiso con la cocina a kilómetro cero, es decir, esa cocina que solamente se puede conseguir con productos de temporada y de proximidad. Pero lo que nos ha gustado del perfil de Juan es que está tan comprometido que está al frente de la primera cocina 100% natural en un colegio de Valencia. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido a Hablar en Familia. Tenía muchas
Muchísimas
ganas de
gracias.
saludarte.
No, el placer es mío, el placer es mío.
Eres autor y por eso también estás aquí de uno de esos libros que, bueno, hay que recomendar porque no es un libro de recetas, es mucho más. Se llama En boca de todos, editado por Vergara. Y la verdad que el perfil, yo lo he hecho así como muy rápido, ¿no? En cuatro líneas, como aquel que dice, pero
No,
tu perfil es muy curioso porque cuando empiezas a ver que nutrición y cocina y alimentación van de la mano, porque no siempre ha sido así, ¿verdad?
No, no, ya, o sea, eso fue hace ya unos años ya, pero no, no, yo me alimentaba muy mal, bueno, mal, me alimentaba como gran parte de la población y más siendo cocinero que la comida no la cuidas mucho, aunque inviertes mucho tiempo en cocinar, luego en tu parte no la cuidas mucho.
O sea, que tú no te cuidabas nada, no te cuidabas.
No, no, que va, si es que comer en los restaurantes, al final comes con los juntos en los empleados y es lo que menos importancia le das al día, es la comida es lo más fácil, rápido que puedes hacer. Y no se cuida mucho las comidas en los restaurantes para la familia de restaurantes. Es algo que no se cuida mucho. Entonces, no me cuidaba mucho en aquel entonces, la verdad es que no, no me voy a mentir.
Y entonces decides dar un giro a todo esto y te centras en una alimentación que yo la llamo consciente, ¿no? Porque hay que ser muy consciente precisamente para, bueno, pues para darse cuenta de que necesitas alimentarte y que tu nutrición debe ser completa al 100%.
Sí, que comemos, o sea, comemos por placer, obviamente, pues porque creo que prácticamente todo el mundo, o la gran mayoría, comemos por placer y nos fijamos más en que esté rica la comida, que es muy válido y tiene que estar rica, porque si no, no nos gustaría comer, pero que va mucho más allá, que al final el comer implica muchas cosas y sobre todo implica salud, y eso es lo más importante.
Este libro, En boca de todos, es una propuesta para que una familia normal, entre comillas, ¿no?, pueda llevar una alimentación saludable con niños a partir de un año. Yo he estado viendo, bueno, recetas que se van a enterar las mías dentro de poco, porque son muy apetecibles, pero es verdad que es también una forma de vida, no solamente son recetas, ¿no?
Sí, a ver, hemos intentado de alguna manera, ya teníamos el primer libro que fue Sin dientes y abocados, donde abarcábamos el primer año de vida, y aquí en el segundo libro, bueno, es una forma de dar a entender a las familias la importancia que tienen cuidar en las casas la alimentación desde el punto de vista, no solo a nivel de recetas y que se cocine de una forma diferente, sino sobre todo aparte también la parte nutricional del libro, ¿no? Que escrita con Melisa, donde intentamos que la gente sea consciente de que comer en familia y se puede comer muy sano, se puede comer muy rico y que además la importancia que tiene el comer saludable.
En una parte del libro le dice, ¿les estamos ofreciendo a nuestros niños los beneficios de la dieta mediterránea?
Sí, es una pregunta que nos hacemos y porque muchas veces, o sea, todos oímos hablar sobre la dieta mediterránea, ¿no? Y sabemos que está ahí, sabemos que forma parte de nuestra alimentación a nivel en España, ¿no? Pero realmente le estamos sacando el provecho que tiene o estamos realmente cumpliendo, entre comillas, ¿no? Lo que es los parámetros de la dieta mediterránea. Y eso es una de las preguntas que hacemos en el libro para que la gente sea consciente de, oye, mira, vamos a comer diferente.
Muchas veces prestamos atención a las recetas. Quien no se ha metido en internet a buscar una receta con algo que tiene en la cabeza, pero la verdad que yo soy partidaria de hacer esto de manera puntual, ¿no? Porque lo que pienso que tendríamos que hacer son menús completos, ¿no? Pensar en el desayuno, en la comida, en la cena, para que todo esto que estamos contando tenga su razón de ser. En el libro además lo cuentas, ¿no? Pero ¿cómo sería un día perfecto para un niño? ¿Qué porcentaje de proteínas, de grasas, de hidratos? Es que estos los padres estamos muy preocupados ahora con ello.
Wow, a ver, un día perfecto pueden ser muchas, o sea, es que perfecto es muy variable, hay tanta variedad de combinaciones posibles que perfecto lo que tenemos que entender es que ese día tendría que cumplir al menos con las 5 raciones de fruta y verdura al día. O sea, más que buscar en cada comida qué vamos a darle de una manera perfecta, vamos a ver, nuestro hijo ya ha comido las 3-5 raciones de fruta y verdura al día, le hemos dado fruta para almorzar y para merendar, hemos incluido algo de fruta en el desayuno, le hemos dado alguna legumbre o alguna proteína animal o alguna proteína de origen vegetal, como puede ser la legumbre, el tofu, el seitán, etcétera. O sea, es entender que el global del día tiene que estar con sobre todo un 60, un 70% tiene que ser fruta y verdura. Si tenemos eso claro y llenamos los platos de fruta y verdura, o de verdura en este caso, si es un segundo plato o el plato de la comida o la cena, si lo llenamos de verdura y de algún cereal integral o de algún tubérculo, luego ya el resto es secundario, es más no hay que darle tantas vueltas, creo que no nos complicamos demasiado.
Sí, es verdad, además la prueba está en estas recetas tan apetecibles, pues muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, algo así, abro y digo, hamburguesas de champiñones y calabacín, pues ¿quién se resiste a esto, no? Y además, si va hecho como nos lo presentas aquí, a ver, que para los que están rendidos a la causa, pues fenomenal, ¿no? Se lo van a comer, pero para los que no les gusta mucho, pues como lo presentas así de manera apetecible, yo creo que es más sencillo, ¿no? Que se lo coman, porque es lo difícil también, que se coman ciertas cosas.
Claro, es que al final tenemos que tener claro que, primero, para que se coman algo, obviamente, tenemos que comerlo nosotros, como adultos, y lo segundo es que, pues lo que hablábamos antes, que las recetas tienen que estar ricas. Si no está rico, pues por mucho, pero como cualquier persona, yo he trabajado en restaurantes y el, para mí el público más exigente que he tenido ha sido los niños.
Por decirlo de una manera suave, ¿no?
Es verdad. A ver, tú vas a cualquier restaurante y terminas de cenar y te preguntan, oye, ¿qué tal has cenado? Y tú rara vez dices, mal.
Fatal.
No me ha gustado.
Sí,
es que prácticamente no lo dices nunca, por mucho que no te haya gustado la cena. Pero un niño ni se lo piensa, una niña. O sea, tranquilamente dice, ¿qué tal la comida? Y no me ha gustado. O sea, y no se lo piensa en ningún momento. Entonces yo, el más exigente es sin duda de los niños. Y porque, bueno, tienes que ver mucho bien que cómo cocinas, cómo no cocinas, las texturas, muchas veces tiene que estar bien cocinado todo, no tiene que estar al dente, si está muy pasado pues no les gusta, entonces pero bueno, tiene que estar rico en el fondo, a fin de cuentas tiene que estar rico.
Estamos recibiendo mucha información sobre el tema de alimentación y yo estoy haciendo una especie de encuesta sociológica, pero así como de andar por casa, preguntando a expertos, eso sí también. Lo de retirar el gluten, retirar la leche, retirar la fructosa, porque sí, porque dicen que no es bueno, porque ¿eres partidario de esto?
No, de ninguna de las tres.
No.
Es decir, retirar el gluten no tiene ningún sentido, a no ser que tengas una intolerancia o seas un celíaco, como una enfermedad celíaca. En los lácteos más de lo mismo, o sea, no es un alimento imprescindible en la dieta, ni tampoco es prescindible. Es decir, es un alimento totalmente prescindible. O sea, podemos ver una dieta infantil con lácteos o sin lácteos, no hay ningún problema. Y lo de la fructosa menos todavía. O sea, una cosa es la fructosa añadida, que pueden llevar los alimentos procesados, como pueden ser jarabe de fructosa o jarabe de glucosa o jarabe de o zumo de no sé qué, que es un añadido, pero la fructosa que lleva per se la fruta, eso no tenemos que retirarlo nunca en la vida, al contrario, si tenemos que consumir mucha más fruta de la que consumimos.
La verdad que va ganando, ¿eh? Te digo que en mi investigación de andar por casa va ganando esto, porque es de repente hemos oído, es que el gluten es malísimo y todo fuera, ¿no? Todo gluten. El lácteo es malísimo, ¿eh? La leche es malísima, ¿no?
Bueno. O sea, todo, a ver, si me dices, ¿un litro de leche al día? Pues te diría, bien, mira, quizás hay que bajar la cantidad de leche que toma el niño en casa, pero que la leche es mala, ¿no? Para nada, al contrario, no tiene nada de malo.
Me ha gustado mucho que metes, bueno, muchos platos de verduras y promueves una iniciativa que es los lunes sin carne. ¿Abusamos demasiado de las carnes? Quizás por la comodidad, ¿no? De echar el filete, de hacer una hamburguesa, no sé.
Sí, abusamos de la proteína animal, mucho. Y lo vemos tanto en casas como en los comedores escolares. Abusamos de las cenas, prácticamente, si no son tortillas, son pechugas, son carne, si no es algún pescado. Entonces, hoy en día, por rapidez y por comodidad, que lo entiendo, por la vida que llevamos, abusamos de esa proteína animal y dejamos de lado la proteína vegetal, como puede ser las legumbres, el tofu, el seitán, el tempeh, otro tipo de elaboraciones que por comodidad o por falta de tiempo, que es cierto que...
Quizás no sabemos hacerlas, ¿eh? Porque hay que decir que el seitán, el tofu, ahora hay productos bastante conseguidos, pero requiere un tratamiento distinto a lo que te digo de un filete, echarlo a la plancha, claro.
Eso es cierto. A ver, el tofu sí es muy sencillo de cocinar, porque al final es vuelta y vuelta, pero vuelta y vuelta sabroso no está. No vamos a engañar. O sea, el tofu no tiene mucho sabor. Entonces, al final, si no le das un poquito de gracia, pues al final pues no lo consumimos. Pero unas legumbres, unas lentejas, unos garbanzos, todas las vidas se han comido lentejas y garbanzos.
Sí.
Y entonces yo soy... O sea, nuestra iniciativa de lunes sin carne es porque sabemos que hay mucha, de alguna manera, se consume mucha proteína animal y queremos fomentar otra vez el uso de proteínas vegetales, sobre todo las legumbres.
Has comentado el tema de los comedores. Yo quiero que nos cuentes un poco, porque yo he preguntado y yo digo, pero ¿de verdad que Juan Yorca está todos los días en la cocina de este colegio? Cuéntanos cómo es ese proyecto, ¿no? Porque con un chef como tú, que de repente dedique su tiempo a un comedor de colegio, es solamente para levantarse y quitarse el sombrero.
Ay, no, gracias. No, a ver, sí, yo hace mucho tiempo que tenía, hace ya 8 años que llevo en este colegio. Y hace 8 años, cuando el colegio no existía, yo tenía un restaurante, la directora del restaurante era asidua a mi restaurante y venía mucho y le gustaba porque ya hacíamos un tipo de comida muy muy muy, muy saludable, de alguna manera, y fue la que me dijo, oye, tengo un proyecto de abrir un cole y queremos que tú lleves la cocina y tengas libertad de hacer lo que te dé la gana. Yo en un principio dije que no, porque no, yo estaba muy bien donde estaba y al final era mi sueño de tener un restaurante, estaba cubierto de alguna manera, pero sí que pensé, jolín, ¿por qué no estar en un comedor escolar que realmente... Si quiero conseguir un cambio en la sociedad, tiene que pasar por los niños, ¿no? Que son los primeros que tienes que educarles. Y a mí me educaron muy mal a nivel nutricional o a nivel de alimentación de chiquitín, yo comía muy mal. Entonces, ¿por qué no regalarles eso y poder conseguirlo en un comedor escolar? Y ahí fue cuando nos metimos, bueno, me metí hace ya 8 años en el comedor y intenté hacer algo diferente a lo que existía y lo que existe hoy en día. Y es muy complejo. Me encantaría que fuera diferente, y ojalá fuera diferente, pero es muy complejo que un comedor escolar llegue a hacer lo que hacemos nosotros.
Claro, porque es difícil, ¿no?, dar de comer a tantos niños y hacerlo bien. Porque yo que te sigo en Instagram veo tus fotos y digo, pero esto han comido hoy estos chavales, digo, no, quiero ir ahí a comer también.
Pero la complejidad no viene porque se lo coman, la complejidad viene porque no hay una concienciación a nivel social y a nivel familiar de que los niños pueden comer eso en un comedor escolar.
Claro.
O sea, que se lo comen perfectamente y más después del tiempo que llevamos.
Sí, claro.
O sea, ellos están acostumbrados a eso y les hemos educado a comer así. Entonces, al final es parte de... Ellos lo ven como algo natural, como al igual que en otro colegio pueden comer unas croquetas, pues aquí saben que no hay croquetas.
Claro.
Entonces, aquí hay brócoli. Entonces, la complejidad pasa porque a nivel social y a nivel, sobre todo, en colectividades, en colegios públicos, tanto privados también, y a nivel familiar, porque las familias son las que más pegas ponen, no somos conscientes aún de que en un cole se puede comer diferente y que el niño un día salga sin comer porque no le gusta mucho la comida, porque hay más cantidad de verdura, pues no pasa nada, ya comerá al día siguiente y no hay ningún problema por eso. Entonces, yo creo que la complejidad viene por atreverse a hacer algo diferente.
Entonces, ¿ahora no tienes restaurante, Juan? ¿Ahora estás dedicado en cuerpo y alma al colegio solo?
Ahora los comedores escolares, sí. O sea, después de los 2 libros, ahora nos dedicamos, junto con mi compañera, a asesorar a colegios y tanto colegios como colegios mayores, estaremos tanto en colegios en España, tenemos un colegio mayor ahora de chavales de 18 a 24 años, estamos con un cole en Colombia, a dedicarnos a cambiar los comedores escolares y mejorarlos.
Y lo que veo es que les involucráis también, ¿no? ¿De vez en cuando entran a la cocina?
Sí. O sea, ellos tienen la involucración, o sea, la relación al niño cocina alimento está 100% diaria en la escuela. Si no es por el huerto, es por las clases que les damos a los niños de educación alimentaria. Si no es por las clases que les doy, es porque ellos han hecho alguna actividad de ecología. Y si no, porque tenemos clases de cocina todos los lunes, donde los niños bajan y cocinan el menú entero de ese día con mi compañero Nacho y conmigo.
Qué bueno, además a que les encanta y tienen tanto interés, porque están todos como locos, quieren ser cocineros.
Se lo pasan en grande, o sea, creo que la mejor actividad que he hecho, sin duda, hasta ahora no podía hacerla porque eran muy chiquitines ahora, pero vamos creciendo en función de los niños. Uh-huh. Nuestra escuela empezó con niños, éramos 42 niños, de 18 meses, y vamos creciendo con ellos, y ahora pues ya hay niños de 9 y 10 años. Uh-huh. Entonces, ahora esos niños son los que puedo meterlos en la cocina y cocinar con ellos. Claro. Y creo que la mejor actividad que tengo, sin duda, en el cole es esa. O sea, ellos son... O sea, si pudieran repetir 500 veces bajar a la cocina a cocinar con nosotros, bajarían todos los días, si pudieran.
Practicáis las matemáticas también, ¿no? Entre medias, ahí, se hace un poco de todo.
Pero si pueden elegir, se quedarían con la cocina, seguro.
Ya. Me acuerdo que entrevistaba a Sacha, que es uno de los grandes cocineros que tenemos en este país, ¿no? Y muy discreto, ya sabes, que a pesar de todo, y me acuerdo que me decía, es que cuando yo era joven y decía que quería ser cocinero, casi lo tenía que decir a escondidas, ¿no? Y ahora resulta que somos los Rolling Stones de los fogones, sí, ¿no? Porque os habéis convertido en auténticas personalidades sociales, ¿no?
Si tú antes eras cocinero, eras como, madre mía, como ser cocinero, como
sí.
Estás en una cocina ahí encerrado, eres un borracho y alcohólico y estás ahí como de lo peor de la sociedad. En cambio ahora no, en cambio ahora eres cocinero y mira, y pues hasta agradable, que es que es el chef y quedas como, wow, es que es cocinero, ¿no?
Sí,
ha habido un cambio muy grande. Pero bueno, eso ha sido gracias a los grandes profesionales que hay en nuestro país que han hecho que el ser cocinero y la cocina pues tenga un sentido, el sentido que tiene hoy en día.
Y además sea una marca de España, por supuesto, en todo el mundo. Bueno, sí. Juan Llorca, la verdad que sabía yo que nos ibas a contar cosas estupendas. Muchísimas gracias libro, por involucrarnos así en la cocina y por ese proyecto estupendo en el que la alimentación, la nutrición y la educación en un colegio tiene tanto que ver. Así que nada... Encantado.
Gracias a vosotros por un programa como el vuestro, de verdad.
Bueno, pues un abrazo y otro día te vienes por aquí, ¿vale? Y hablamos más.
Gracias.
Venga,
que tengas una tarde. Chao.
Chao.
Regala a tu recién nacida sus primeros pendientes para que los luzca y disfrute todas.